El drogadicto de Lagoa, Portugal. Me pregunto cómo fui tan inconsciente. Generalmente cuando llego a un lugar pregunto a algún residente si es seguro, si hay riesgo para una mujer que ande sola de noche. Quiero suponer que me habré informado para que no se me juzgue de temeraria. Es el típico caso que cuando se escucha el relato después uno dice, pero también, ¿a quién se le ocurre andar sola, ya oscureciendo, en un lugar desconocido? Ella se lo buscó. Pero hace algunos años la gente era más respetuosa. Portugal es un país bastante seguro, me manejo aceptablemente con el idioma y yo corría mucho más rápido. Además, cuando uno viaja solo, no es realmente la misma persona. Y eso es lo verdaderamente refrescante y enriquecedor, estrenar a otro en nosotros, al que elijamos ser o las circunstancias requieran. Lejos de familiares o relaciones que conozcan nuestras costumbres y sean testigos inflexibles de nuestras modalidades habituales, podemos improvisarnos. Nos podemos vestir diferente, ensayar actitudes nuevas. Nadie dirá que nos hemos vuelto locos porque nunca nos gustó salir de noche o conversar con cualquiera. Tenemos libertad de tomar posesión de nuestro cuerpo y hacerlo actuar según las tan diferentes situaciones y la creatividad del momento. Creo que las personas no viajan, no viajamos para ver el paisaje, a no ser que viajen en majada, sino para verse a sí mismas diferentes, influenciadas por otros entornos, para atisbar quiénes podrían haber sido de haber sido otros sus lugares y sus comunidades. Cuando me siento a tomar una cerveza con gran gusto en un lugar extraño, no lo hago jamás en mi barrio. Miro a la gente pasar y siempre me pregunto, ¿qué hacen? ¿Cómo viven? ¿Cuáles serán sus afanes? ¿Qué los mueve? Y sobre todo me gusta preguntarme, ¿quién sería yo si como súbita inmigrante por alguna causa tuviera que instalarme allí sola comenzando desde cero? Me imagino cómo sería comenzar a relacionarme, a sentirme parte de esa sociedad. ¿Qué podría aportar? ¿Cómo me gustaría vivir? Y a medida que camino, miro casas de diferentes niveles que podrían ser mi hogar. Algunas definitivamente me harían infeliz y las descarto de mi disfrutado juego mental. Otras, en cambio, tienen algún detalle que me atrae y de acuerdo a cada jardín o portal, me imagino funcionando allí, pero distinta. Y en cada una de mis tardes, tomando un trago en alguna parte y caminando por otros paisajes, voy inventando a esas otras que yo sería probablemente con ingredientes de la que soy, pero adaptaciones deseables que imagino se darían al vivir allí, sintonizando otros ritmos, respirando otros aires. Ese domingo decidí ir a Lagoa a visitar una maravillosa galería de arte que se armó en parte del edificio de una antigua bodega. Puedo decir que es uno de los lugares de arte que más me ha gustado e impresionado. Ya la conocía de un viaje anterior, pero las obras se renuevan y la galería conserva su rasgo tan distintivo, conviviendo entre ruidos y aromas con una bodega activa. Me entretuve más de lo que esperaba, cosa que me suele ocurrir en lugares como este, donde tanta fantasía expuesta nos invita a entrar en otros mundos. Ya casi oscurecía totalmente cuando salí. Tenía que tomar un ómnibus para Lagos, donde me estaba hospedando. Muy cerca de la galería de arte estaba la terminal de ómnibus, así que caminé. No había nadie en las calles. Cuando me acerqué, noté que una gran explanada, que era una, la terminal era una gran explanada, una manzana entera. Y en el medio una pequeña oficina, casi un kiosco, que estaba cerrada y con la luz apagada. Había un solo banco de espera que, según me fui acercando, vi que estaba siendo utilizado como sitio de reunión con bebidas y vaya a saber qué otras cosas, de un grupo de 6 o 7 muchachos jóvenes que se trataban de forma grosera, entre carcajadas, gritos y empujones. ¡Ay! Tuve la certeza de que estaba dirigiéndome directamente a una situación peligrosa. pero ya me habían visto y se produjo un silencio mientras me examinaban. Tan inverosímil era mi aparición y mi avance decidido. Intuí que ya era muy tarde para dar marcha atrás. Ya había despertado su curiosidad y fui consciente que para 7 muchachos tomados y posiblemente drogados, una señora mayor, extranjera y con una cartera que supondrían llena de dinero, era un plato interesante. No me quedó otra que continuar con paso muy firme, sin titubeos ni la menor muestra de flaqueza. Incrédulos me miraban acercarme. Cuando llegué, me dirigí a uno de ellos con total y fingida naturalidad y le pregunté la causa de lo que de la oficina estuviera cerrada. De inmediato noté que había un líder al que todos miraron esperando que sea el vocero. Me explicó que por ser domingo de noche no se despachaban boletos, pero que algún ómnibus pasaba y paraba, aunque con muy poca frecuencia. Me senté en el banco entre dos de ellos, pidiéndole incluso a uno que me hiciera lugar y me forcé por parecer comodísima y tranquilísima. El líder, con un gesto, hizo levantar al que estaba junto a mí y tomó su lugar en una molesta y casi atrevida proximidad, preguntándome de dónde era al notar mi acento. Para entendernos mejor, me preguntó si hablaba inglés, y así la conversación no solo se facilitó entre nosotros, sino que quedó fuera del alcance del grupo, que miraba con expectativa. Él lo hablaba, me explicó, porque había estado en Londres trabajando de barman y que le había gustado muchísimo esa etapa. Yo trataba de captar los gestos y de relacionarlos con los de mis alumnos de Bellas Artes, de su misma edad, para extraer claves universales de hastío o inminencia de alguna amenaza de la cual precautelarme. Me puse a hablarle de la fortuna que él tenía al saber qué era lo que le había gustado hacer, y de allí seguí con onda filosófica acerca de su futuro posible en Londres y de tomar eso como una meta motivadora. No hacía mucho había leído El Elemento, un libro, un tesoro de vocaciones, para las vocaciones que parecía que su autor, Sir Ken Robinson, un inglés, estaba hablando a través mío, a causa de mi miedo seguramente, y yo estaba como recitando el libro. Yo lo miraba a los ojos con intensidad, tratando de ejercer el máximo poder de convicción y de manifestarme segura. A los pocos minutos noté que el tema le interesaba enormemente. Estaba como hipnotizado. Al cabo de una hora pasó a considerar el encuentro como una señal muy significativa en su vida. Me dijo que realmente volver a Londres era su anhelo y que lo estaba considerando, pero eran muchos los inconvenientes que enfrentaba y se le hacía muy difícil. Me contó que justamente esa mañana se había estado replanteando la decisión y ya estaba a punto de perder la ilusión. La ocurrencia de esa conversación tan inesperada, sin embargo, le apareció como un mensaje imposible de ignorar y lo inflamó de entusiasmo. Atropelladamente, en mis pausas, les traducía a sus azorados amigos que yo era una profesora que entendía muchísimo y le estaba dando excelentes consejos. Ya no tenía ningún miedo y, al contrario, me sentí muy bienvenida y les hablé con cariño de abuela, intención de educadora y camaradería de cuate. Compartimos un rato hermoso y hasta diría mágico por lo insólito de las circunstancias tan alejadas de mi zona de confort y por el rol de oportuna emisaria de un mensaje que él me asignó. Vimos acercarse a un ómnibus que al distinguir al grupo de muchachos no se disponía a parar, posiblemente conociéndolos. Mi amigo hizo un gesto a sus seguidores, como si hubieran estado entrenados para una maniobra militar. Inmediatamente corrieron y detuvieron al ómnibus interponiéndose delante de su marcha. Él me escoltó hasta mi asiento y dijo a voz en cuello, dirigiéndose a todos los pasajeros, que supieran que viajaban con una gran mujer que le acababa de cambiar la vida. Se despidió del azorado conductor con un apretón de manos recomendándole que manejara con cuidado y se bajó. Cuando el ómnibus hizo la vuelta alrededor de la explanada y agarró la ruta, vi al grupo entero en formación efusivamente saludando. Yo me sentí feliz de haber habitado esa versión de mí misma que me inventé esa noche en Portugal.